de la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3. Pero ahora ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres. Él nos salvó, no por nuestras buenas obras, sino en virtud de su misericordia, por medio del bautismo regenerador y la renovación del Espíritu Santo, que derramó abundantemente sobre nosotros, por Jesucristo nuestro Salvador. De este modo, salvados por su gracia, Dios nos hace herederos conforme a la esperanza que tenemos de heredar la vida eterna. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el motivo, la razón, la fuente, el principio y el fin de todas nuestras alegrías tiene un nombre: Jesucristo. Lo que os voy a decir ahora lo sabemos todos y lo hemos proclamado con poder esta mañana, pero es bueno volverlo a repetir, volverlo a proclamar en público, para que nuestros corazones se llenen de asombro, de gratitud, de acción de gracias, de alegría desbordante. Cuando estábamos derrotados en las garras del pecado, abocados a la muerte como final de todos nuestros sueños, sin esperanza, sin apelación posible, Jesús vino a ocupar nuestro lugar y subió a la cruz cargado con nuestras culpas para cancelar nuestra deuda, muriendo para vencer a la muerte con su amor. Estamos salvados por gracia, salvados gratuitamente por este amor infinito. Hemos sido rescatados, hermanos, no con oro ni plata, sino al precio de la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios sin tacha, sin mancha. Y yo os pregunto, ¿alguno de vosotros conoce un motivo mayor para alegrarnos? Cuando creemos y vivimos de verdad esto, a la fuerza tiene que inundarnos pues una alegría inmensa, una alegría que no es de este mundo, una alegría que el mundo no nos puede arrebatar. Es la alegría de los salvados en Cristo, el gozo de los rescatados por el amor de Dios. Y entonces podemos anunciar este gozo al mundo. Podemos correr como la samaritana diciendo a los demás: he encontrado a un hombre que me ha dicho todo sobre mi vida, que conoce hasta lo más profundo de mi ser, que conoce mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones, todo lo bueno que hay en mí, pero que conoce también todo lo malo, todo lo oscuro, todo lo pobre que hay en mí, y sin embargo me ama, no me juzga, no me condena, me ama infinita, infinitamente, y este amor me da la vida, y este amor me reconstruye, y me dignifica, y me salva, y me da este gozo que no puedo contener. Alegraos, hermanos, en el Señor. Orando por esta enseñanza, el Señor puso en mis manos una exhortación apostólica del año 1975 que yo ya tenía pues completamente olvidada. Una exhortación que fue muy criticada en su tiempo por sesudos intelectuales cristianos que consideraron que un papa pues no podía dedicar su tiempo a un asunto tan pequeño o tan niño como la alegría. Es la exhortación de Pablo VI, Gaudete, alegraos sobre la alegría cristiana. Y este papa, Pablo VI, además de ser una persona santa, tenía pues una exquisita sensibilidad espiritual que le hacía comprender cuán necesitado estaba un cristianismo triste, aburrido, rutinario, gris, de esta alegría del Espíritu Santo. Dice el Papa en esta exhortación que la razón fundamental de la alegría cristiana es descubrir de una forma vivencial, existencial, que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Hermanos, Dios nos ha dado lo más preciado y lo más precioso que tenía. Y desde entonces, la presencia de Jesús no ha cesado de envolvernos con su presencia y no ha cesado de penetrarnos con su vida a través de su Santo Espíritu que ha derramado sobre nosotros en Pentecostés. Por eso nos alegramos, hermanos, pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en nuestro entorno, porque Jesús se ha hecho mi Salvador, Jesús se ha hecho mi amigo, Jesús se ha hecho mi compañero de viaje, Jesús se ha hecho mi Salvador, Jesús se ha hecho mi hermano y está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No estamos solos en esta vida. Caminamos con Jesús hacia la transfiguración feliz de nuestra existencia, siguiendo las huellas de su resurrección. Si contemplamos el Antiguo Testamento, vemos que todo él está ya impregnado de alegría. Si estuviera aquí nuestro hermano Vicente Borragán, nos diría la cantidad de veces que en la Escritura, en el Antiguo Testamento, aparecen las palabras alegría y gozo. El pueblo de Israel se alegra porque, siendo un pueblo pequeño y pobre, el Señor le ha elegido entre todos los pueblos de la tierra para ser su propiedad personal. El pueblo de Israel se alegra porque el Señor le ha liberado de la esclavitud de Egipto y le ha entregado la tierra prometida. Se alegra porque el Señor le habla, le dirige su palabra y le conduce a través de la ley dada a Moisés en el Sinaí y a través de los profetas. El pueblo de Israel se alegra porque el Señor no rompe nunca su alianza, sino que los perdona una y mil veces arrojando sus pecados al mar. El pueblo de Israel se alegra porque el Señor está en medio de ellos como un guerrero poderoso que salva y que se goza con ellos, baila y danza con ellos en su compañía. Y el pueblo de Israel se alegra sobre todo por esa promesa de un Mesías anunciado que les va a restaurar definitivamente. Pero nosotros, hermanos, ya tenemos al Mesías prometido. Nosotros ya hemos sido liberados, no solo de nuestras cadenas externas, sino de nuestras cadenas interiores. Hemos sido liberados del pecado y de la muerte. Nosotros no solo tenemos las palabras del Señor que podemos leer en la Sagrada Escritura, sino que tenemos entre nosotros a la palabra con mayúscula, a la palabra eterna, al Verbo encarnado, que ha querido poner su morada dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Nosotros no tenemos el maná perecedero, tenemos ya el pan de vida, la Eucaristía, el alimento que salta hasta la vida eterna. Nosotros no tenemos solo la tierra prometida de aquí, de la tierra, que sería la comunidad de hermanos, que sería la Iglesia, sino que tenemos en herencia la Jerusalén celestial hacia la que caminamos. Y el Señor nos dice: saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Saltad de gozo ya aquí, pensando en la herencia que el Señor nos ha prometido. Y si miramos, hermanos, el Nuevo Testamento está todo él traspasado por la alegría. Traspasado por la alegría en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, porque la llegada de Jesús trae la alegría al mundo, trae la alegría a los hombres. En segundo lugar, porque vemos en el Evangelio cómo Jesús Cristo vive la alegría en plenitud. Y en tercer lugar, porque vemos cómo Jesús nos regala esa alegría que Él tiene, su propia alegría, a sus discípulos, a sus seguidores, a todos nosotros. En primer lugar, la salvación anunciada que comienza en la encarnación se abre con una palabra: alégrate, alégrate María, que el Señor está contigo, y alegraos todos con ella, porque a través de ella llega a nosotros el Salvador. Y María se alegra, y María canta el Magnífica, e Isabel la acompaña, y el niño Juan salta de gozo en su seno, porque el esposo ha llegado. El Evangelio comienza con una alegría milagrosa y desbordante. Isabel, la estéril, ya anciana, va a ser madre. La Virgen, sin dejar de ser virgen, se va a convertir en madre. Los ángeles hablan con los pastores y juntos entonan en gloria a Dios en las alturas. Los sabios de Oriente se hacen como niños y se dejan conducir por una estrella y llegan hasta el portal y se postran y adoran y le ofrecen regalos. A Simeón ya no le importa morir porque ha tenido entre sus brazos al Salvador. Y esta alegría continúa cuando Jesús, con su palabra y con su presencia, sacia el hambre del hombre, el hambre de Dios y el hambre de pan, cuando cura a los enfermos, cuando libera a los endemoniados, cuando resucita a los muertos. Esta alegría continúa cuando los pecadores ven la luz, cuando los publicanos y las prostitutas son acogidos por el amor de Dios, cuando la palabra va descubriendo en el corazón de todos los hombres cuánto les ama el Padre, y cuando los pequeños, los pobres, los anahuín, los que no cuentan, recobran la esperanza, recobran la dignidad, recobran la alegría. Y esta alegría, hermanos, culmina en la resurrección. Por fin alguien ha vencido a nuestro peor enemigo, aquel que acababa con todas nuestras esperanzas. La muerte ha sido vencida en una carne como la nuestra. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha abierto el camino hacia la casa del Padre y nos arrastra tras Él con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, nos espera una eternidad en el hogar de Dios, allí donde, como nos revela el Apocalipsis, ya no habrá llanto, ni fatiga, ni sufrimiento, ni muerte, ni oscuridad alguna, porque Dios nos alumbrará con su gloria y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. En segundo lugar, Jesús nos muestra cómo vive todas las circunstancias de su vida con alegría y con paz. Con alegría profunda, con paz grande, porque se sabe en las manos amorosas de su Padre. Jesús se sabe amado desde siempre y para siempre. Él dice: Padre, me has amado desde antes de la creación del mundo. Cuando es bautizado en el Jordán, el cielo se abre y Jesús escucha: tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Y esta certeza estará unida al ser de Jesús sin separarse de Él jamás, sin abandonarle nunca. Y es un conocimiento íntimo que le colma de gozo. Jesús se sabe habitado por ese amor. Él dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y por eso necesita de la oración, por eso busca esos ratos del silencio de la noche, de la soledad del monte, para entrar en ese amor que el Padre y Él se tienen. Jesús se goza en la voluntad del Padre. Dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y realizar la obra que Él me ha mandado llevar a cabo. Y su disponibilidad llega hasta el extremo de entregar su propia vida. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque entrego mi vida. De todas estas frases de Jesús, deducimos cuál es la fuente de la que nace su alegría. Y son dos fuentes. La primera, experimentar el amor infinito y eterno que el Padre le tiene. Y la segunda, responder a ese amor con su entrega. Y hermanos, esas son también las dos fuentes de las que nace nuestra alegría. Sabernos amados por Dios, dejarnos envolver, cuidar y transformar por ese amor infinito y gratuito que el Padre nos tiene. Y también, y las dos fuentes son inseparables, de hacer de nuestra vida un servicio, un don, una entrega. Siguiendo lo que nos ha mandado Jesús, que no nos ha dejado nada más que un mandato: amaos los unos a los otros tanto como yo os he amado. Pablo VI, en esta exhortación, nos dice que en el mismo Dios todo es alegría, porque todo es don, porque todo es donación de sí mismo. Y Jesús también nos da una recomendación a nosotros. Nos dice que si queremos ser dichosos, si queremos ser felices, hagamos lo que Él acaba de hacer en la última cena: lavarnos los pies los unos a los otros. Si así lo hacéis como yo lo he hecho, seréis felices, nos dice Jesús. Porque, hermanos, no estamos llamados a una esperanza raquítica, a una esperanza pequeña. No estamos llamados a una alegría simplona, tonta. Estamos llamados a construir el reino de Dios en el amor. No se trata de llevar resignadamente la vida que nos ha tocado vivir, ni tampoco de tratar de esquivar lo más que podamos los problemas y los sufrimientos, ni tampoco de buscar una rendija en la misericordia de Dios para colarnos en la vida eterna. No, hermanos, estamos llamados a una esperanza fuerte, a una alegría maravillosa, a una vocación preciosa: unirnos a Jesús, nuestra cabeza, en la recreación del mundo, en el establecimiento de este reino de Dios que pedimos cada día en el Padre nuestro que venga a nosotros. Venga a nosotros tu reino. Y todo por el poder del Espíritu Santo, en el que hemos sido bautizados, en el que hemos sido sumergidos, el Espíritu que tiene todo el poder de la resurrección de Jesús, el Espíritu que nos da el poder, la potencia, como nos decía nuestro hermano Calisi, para realizar todo esto. Jesús nos dijo que el reino de Dios estaba ya dentro de nosotros. Y es verdad, el reino de Dios está dentro de nosotros porque le hemos acogido a Él, porque hemos acogido su salvación, porque hemos recibido su Espíritu Santo. Pero necesitamos que este reino de Dios, que por pura gracia, por pura misericordia hemos recibido nosotros, crezca y se manifieste al mundo y se extienda por el mundo hasta que se establezca. Y esto, hermanos, solo es posible dejando que la cruz de Cristo ejerza todo su poder en nosotros. Porque no podemos olvidar que la cruz es la fuente de la salvación y es la fuente de toda gracia, y que si quitamos la cruz de nuestro cristianismo, eso ya no es cristianismo. Cada vez que morimos a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestra suficiencia, a nuestra vanidad, a nuestro deseo de poder, que eso es la cruz, estamos haciendo que el reino de Dios crezca. Cada vez que somos humildes, cada vez que somos mansos, misericordiosos, cada vez que trabajamos por la paz y la justicia y por la unidad, estamos haciendo que el reino de Dios crezca. Cada vez que ponemos al servicio de los demás, al servicio de la Iglesia, nuestra experiencia de Dios y los dones y carismas que hemos recibido, estamos haciendo que ese reino de Dios crezca. Cada vez que con nuestra vida y nuestro testimonio engendramos fe y engendramos esperanza y engendramos alegría y salimos de nosotros mismos y amamos, estamos haciendo que ese reino de Dios sea. Por otra parte, Jesús también vivió todas esas alegrías sencillas y cotidianas que están al alcance de todos nosotros, y nos enseña cómo tenemos que vivir esas alegrías. Porque Dios no nos ha traído al mundo para sufrir, Dios nos ha traído al mundo para que seamos felices. Él ha creado el mundo para nosotros, para que lo disfrutemos. Él nos ha dado facultades para disfrutar de nuestro trabajo, de la naturaleza, del arte, para que podamos experimentar las alegrías del amor, las alegrías de la amistad, de la fraternidad, de estar los hermanos juntos como estamos hoy aquí. Y vemos como Jesús en su vida de cada día, en esos 3 años de predicación, vive esa alegría sencilla. Se alegra cuando los niños se acercan a él, se alegra contemplando la naturaleza y nos habla con ternura de los lirios del campo y de los pajarillos y de la siega y de la vendimia. Nos habla de la alegría del pastor que encuentra a su oveja, de la mujer que ha dado a luz o de un padre que recupera a su hijo perdido. Jesús se alegra todavía mucho más cuando ve que la palabra que él ha venido a anunciar en nombre de su Padre es acogida y se produce la conversión de los pecadores. Jesús se goza en la amistad de sus amigos Lázaro, María y Marta, y le vemos disfrutando en bodas y banquetes. Jesús se alegra con la generosidad de una pobre viuda, o cuando el Padre revela a los pobres, a los pequeños, a los sencillos, los secretos del reino. Se alegra cuando puede, con el poder de Dios, predicar y hacer milagros. Y Jesús, ¿cómo vive todas esas alegrías? Vive todas esas alegrías en acción de gracias continua al Padre, de quien proviene todo lo bueno. Y así es como las tenemos que vivir nosotros, esas alegrías humanas, esas alegrías que el Señor quiere que disfrutemos, y también, por supuesto, las alegrías espirituales, las alegrías que va creando el Espíritu Santo dentro de nosotros, la alegría de sentirnos amados y elegidos por Dios y de poderle llamar papá, papaíto, la alegría de recibir el perdón y de poder reconciliarnos con los hermanos y de poder recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, la alegría de celebrar juntos como hermanos el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo en la Eucaristía, la alegría de escuchar la palabra con el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón como recién salida de los labios de Jesús para mí, para mi propia vida, para mi propio problema, la alegría de la oración, de la alabanza, la alegría de estar los hermanos juntos. Y todo esto, como os digo, fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el dulce huésped del alma que Jesús ha derramado sobre nosotros desde la derecha del Padre. La plenitud de la alegría nace de la victoria del crucificado y desciende sobre nosotros en el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por último, Jesús nos hace partícipes de su alegría, nos regala su propia alegría. ¿Por qué en la última cena, que es como el testamento que Jesús deja a los suyos, aparecen una y otra vez las palabras alegría, las palabras de gozo? Debía ser un asunto muy importante, como lo fue para Pablo VI, para el corazón de Jesús, que quería que quedara grabado en el corazón de sus discípulos, porque parece que la última cena no era el momento más apropiado para hacer fiestas, ¿verdad? Jesús se iba a separar de los suyos, estaba a punto de ser traicionado y de ser entregado, estaba a punto de ser condenado, de subir a la cruz y de morir en ella. Y parece que ese no era, pues eso, el momento de hablar de alegría y de gozo. Y sin embargo, las palabras de Jesús son categóricas. Si de verdad me amáis, tenéis que alegraros. Esto no es un consejo, esto es como un mandato que nos da Jesús en ese momento crucial de su vida, cuando se va a enfrentar a su momento decisivo. Si de verdad me amáis, tenéis que alegraros. Y si leéis esos capítulos de Juan, veis todas las veces que habla de la alegría, de por qué tenemos que alegrarnos. Alegraros con el gozo de la mujer que después de haber pasado el trance de dar a luz, tiene ya a su hijito en los brazos. Alegraos porque volveré a veros. Alegraos porque no os dejaré huérfanos. Alegraos porque ahora estáis tristes y estaréis tristes dentro de nada y lloraréis mientras el mundo se alegra. Pero esta alegría se tornará, se cambiará en gozo que nadie os podrá arrebatar. Alegraos porque yo he vencido al mundo. Alegraos porque pediréis en mi nombre y recibiréis todo lo que pidáis y vuestro gozo será colmado. Alegraos porque os voy a enviar mi Espíritu, el Consolador, el que os va a explicar todas estas cosas que en este momento no entendéis, el que va a derramar sobre vosotros mi propia alegría, mi propia paz, mi propia victoria. En esos momentos cruciales, Jesús hace una oración al Padre. Una oración al Padre que podría parecer sorprendente, porque podría haber pedido para nosotros muchísimas cosas. Sin embargo, Jesús dice: Padre, quiero que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Quiero que tengan en sí mismo mi alegría colmada. Y hermanos, desde Pentecostés, esa alegría, ese gozo, es el distintivo de todos los seguidores de Cristo. Es el distintivo de su vida, de su obra, de su trabajo, de toda su existencia. Sin embargo, siguiendo un poco la exhortación de Pablo VI, Pablo VI nos dice que esa alegría de estar dentro del amor de Dios, que esa alegría de estar en el plan, dentro del plan de salvación de Dios, es una alegría concedida a lo largo de un camino escarpado. No nos podemos llamar a engaños. Es una alegría concedida a través de un camino escarpado. Y por eso requiere una confianza absoluta en el Padre y en Jesús y un dejarse llevar por el Espíritu Santo, dando prioridad a las cosas del reino. Esta alegría de la que nos habla Jesús no es la alegría que nace de la ausencia de problemas o de sufrimientos, sino de esa confianza profunda de que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que Él ama y de los que le amamos. Y y que nada, nada ni nadie puede separarnos de ese amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Como entendió también San Pablo y nos lo dice en la carta a los Romanos. Nada, hermanos, nada puede separarnos del amor de Jesús. Y ahí cada uno puede poner, pues, lo que esté pasando en este momento. Ni la enfermedad, ni la angustia, ni la depresión, ni la pérdida de un ser querido, ni la tribulación, ni la persecución. Nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Jesús. Por eso, el gozo cristiano resplandece de una forma muy particular en las bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los que lloran, felices los perseguidos, felices los que tienen hambre. No se trata, hermanos, como dice un autor, de que tengamos que buscar ser pobres, ser desdichados, ser incomprendidos, estar enfermos. No se trata de eso. Esas son cosas malas que el Señor no nos envía ni quiere para nosotros. Pero sabemos que nuestra existencia está tocada de pecado y por eso esas cosas llegan a nuestra vida. No se trata de buscar eso. Se trata de que cuando esas circunstancias, esos sufrimientos, esas contrariedades lleguen a nuestra vida, podamos testificar que hemos encontrado a alguien tan precioso, a alguien que nos quiere tanto, a alguien que ha dado su vida por nosotros, a alguien que nos está perdonando y salvando continuamente, a alguien que ha enamorado nuestro corazón de tal forma que aun en medio de nuestras desdichas podemos ser felices. Esto, hermanos, es la alegría pascual, es la presencia del crucificado resucitando en nuestras propias vidas, en nuestras propias cruces, en nuestras propias muertes, en nuestra historia. Esta alegría que estamos proclamando aquí no es la alegría de los ingenuos, no es la alegría de los inconscientes, no es la alegría de aquellos que tienen el corazón embotado porque de momento en la vida todo les ha ido bien y no son conscientes del sufrimiento que hay en el mundo. El hambre, la guerra, la miseria, la injusticia, la explotación, el abandono, el desamor. No, no se trata de eso. En determinados momentos nosotros también tenemos derecho al lloro, al luto, al grito por nosotros mismos, por los demás que nos rodean y por nuestro mundo. Jesucristo también lloró ante la muerte de Lázaro. Jesús también lloró ante la ciudad amada de Jerusalén que no quería acoger su palabra de salvación. Jesús en Getsemaní dijo: me muero de tristeza. Jesús en la cruz gritó su desamparo total. Y nosotros tenemos ese mismo derecho a tener ese mismo sentimiento en determinados momentos de nuestra vida. Pero en Jesús vemos que siempre, siempre, siempre fue más grande su confianza que su angustia, que siempre fue muchísimo más grande su esperanza que su dolor, porque no perdió de vista el amor de su Padre. Si nosotros, con Jesús y como Jesús, de verdad creemos que el amor del Padre por sus hijos no falla, que es más fuerte que cualquier mal, incluso que la propia muerte, y proyectamos sobre ese telón de fondo el dolor, los problemas y desdichas de la vida, la malicia y el pecado de los hombres y nuestra propia pobreza y obcecación, vemos como todo cambia de signo y queda eliminado por la victoria de Dios y de su Cristo. Y entonces es cuando surge esa alegría interior profunda, inamovible en el fondo del alma, una alegría que no es totalmente dulce, sino que tiene ese puntito de acidez que nos espolea a luchar y a trabajar por un mundo mejor en el que todos los hombres puedan convivir como hijos de Dios y como hermanos. La tristeza, hermanos, no como un sentimiento momentáneo, sino como una actitud endurecida en el corazón, es mala. Dejarse vencer por esa tristeza es empezar a dejar de ser cristiano, porque la tristeza nos encierra en nosotros mismos, nos impide levantar los ojos a Dios. Solo ve lo malo y lo negativo que hay en el hombre y no lo bueno y lo positivo que hay en cada uno de nosotros, y por eso conduce al juicio en vez de a la misericordia. La tristeza nos impide luchar, nos impide orar, nos impide alabar. En una palabra, podríamos decir que nos falta alegría cuando nos falta amor, cuando nos buscamos egoístamente a nosotros mismos y no recordamos esas palabras de Jesús que nos dice: el que pierde su vida la ganará, pero el que la guarda afanosamente para sí mismo, ese la perderá. Perdonadme, hermanos, pero es que estoy con un catarro y tengo la garganta fatal. Quería terminar con unas palabras de un escritor francés, Charles Péguy, que construyó una teología preciosísima en la que todo desemboca en la esperanza, en esa alegría desbordante que produce la confianza total en Dios, el abandono en sus manos. Es en su obra El pórtico del misterio de la segunda virtud, que muchos de vosotros conoceréis. Es una obra poética, está escrita en poesía, y en ella habla de las tres virtudes teologales, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y con ese lenguaje poético nos las presenta como tres hermanas. Las dos hermanas mayores son la fe y la caridad. Son las hermanas de peso que llevan sobre sus hombros el fundamento de la vida cristiana. Pero delante de ellas, corriendo, jugueteando, tirando de ellas, va la hermanita pequeña, que es la virtud de la esperanza. Porque Péguy dice que el mundo se mueve gracias a los niños. Que si los niños no estuvieran ahí, los hombres no lucharíamos ni tiraríamos hacia adelante. Y en esta obra, os voy a resumir así un poquito, el autor hace hablar a Dios Padre. Hace hablar a Dios Padre de estas tres virtudes. Y dice Dios Padre: no me asombra la fe. La verdad es que la fe no me asombra, porque resplandezco tanto en mi creación, brillo tanto en el cielo, en la luna, en el sol, en los montes, en los valles, brillo tanto en las estrellas del cielo, en las arenas del mar, brillo tanto en el hombre, en la mujer, en la siega, en la vendimia, brillo tanto en la mirada y en la sonrisa de los niños, mis criaturas preferidas, y he brillado tanto en el nacimiento de mi hijo y en su vida y en todo lo que pasó con sus hermanos los hombres, que la verdad, la fe no me extraña, porque para no tener fe estas pobres criaturas tendrían que estar ciegas. Y continúa diciendo Dios: tampoco me sorprende la caridad, porque estas criaturas mías son a veces tan desdichadas que, de no tener un corazón de piedra, ¿cómo no iban a compadecerse unas de otras? ¿Cómo no iban a quitarse el pan de la boca para dárselo a un niño hambriento que pasa por su lado? Y mi hijo, su hermano, ha tenido una caridad tan grande con ellos que la verdad, dice, la caridad tampoco me asombra. Tendrían que taparse los ojos y taparse los oídos ante tantos gritos de angustia. Pero la esperanza sí me sorprende. Y lo voy a leer ahora esto textualmente porque es tan hermoso. Pero la esperanza, dice Dios, sí que me sorprende. A mí mismo. Sí que es sorprendente que esos pobres niños vean cómo pasa todo eso y crean que mañana irá mejor. Que vean cómo pasa eso hoy y crean que irá mejor mañana por la mañana. Sí que es sorprendente. Y seguro la más grande maravilla de mi gracia. Y yo mismo me quedo sorprendido. Mi gracia tiene que ser en efecto una fuerza increíble y brotar de una fuente como un río inagotable desde esa primera vez que brotó y siempre que brota en mi creación natural y sobrenatural. Y desde esa vez, oh, esa vez, en que brotó como un río de sangre del costal abierto de mi hijo. ¡Qué grande tiene que ser mi gracia y la fuerza de mi gracia para que esa pequeña esperanza, vacilante al soplo del pecado, temblorosa a todos los vientos, ansiosa al menor soplo, sea tan invariable, se mantenga tan recta, tan fiel, tan pura e invencible e inmortal e inextinguible como esa llamita del santuario que arde eternamente en la lámpara fiel? Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza, y no me retracto. Esa pequeña esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal. Creer es fácil, para no creer habría que violentarse. Amar es fácil, para no amar habría que oponerse, retorcerse, hacerse daño. Pero esperar es difícil, lo más difícil, y sin duda lo más agradable a Dios. Para esperar hace falta ser feliz de verdad. Hace falta haber recibido una gran gracia. Pues te damos gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Señor, porque nosotros, por pura misericordia tuya, hemos recibido esa gran gracia, Señor, y la hemos acogido, Señor, y somos felices, Señor, felices de verdad, felices de haberte conocido, felices de caminar contigo, felices de ser salvados por ti cada día, cada hora, cada instante. Te pedimos, Señor, hoy, en esta tarde, que guardes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí esta gracia. Que la protejas, Señor, para que podamos ser embajadores de tu gozo, para que podamos ser embajadores de tu presencia fiel en medio de tu pueblo, para que podamos ser embajadores, Señor, de tu salvación y de tu victoria, y de tu amor infinito por todos los hombres. Te pedimos, Señor, de todo corazón, que grabes en nuestro corazón que nada sucederá en nuestras vidas sin que tú lo permitas, y que nada que tú permitas, Señor, carecerá de esperanza. Ven, Señor, e ilumina con tu presencia todas las tristezas, todas las noches, todas las oscuridades que pueda haber en nuestra vida. Que brille sobre nosotros tu rostro, Señor, y nos salve. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor infinito. Doblamos nuestras rodillas ante ti. Doblamos nuestras rodillas ante tu amor. doblamos nuestras rodillas ante tu cruz, de las que nace nuestra salvación, y te proclamamos, Señor, nuestro único Dios y Señor. Gloria a ti por siempre, Señor. Alabanza a ti. Honor a tu nombre. Santo, santo eres. Gloria y alabanza a ti, Señor.